Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy les estaré hablando de la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a las personas de todo el mundo y se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar una parte del cuerpo, si son convulsiones parciales, o en su totalidad, si son convulsiones generalizadas. Y a veces se acompañan también a la pérdida de conciencia y del control de los esfínteres. Saludo a quienes están ya en sintonía por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Este tema lo abordaré en dos emisiones. En ellas les presentaré información y una entrevista con el doctor Rodrigo Mercado Pimentel. Él es médico adscrito al servicio de neurocirugía, encargado de la clínica de neurocirugía funcional del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Salud.
¿Me puede decir, por favor, qué es la epilepsia?
La epilepsia es un síndrome o una enfermedad caracterizada por la presencia de una actividad eléctrica anormal en la función cerebral y que, dependiendo del área del cerebro que en ese momento esté generando esa respuesta eléctrica anormal con un ritmo distinto al resto, va a tener manifestaciones específicas representativas de la región del cerebro que está siendo estimulada. Generalmente, como las conocemos, son las convulsiones, donde los pacientes tienen movimientos involuntarios de alguna parte de su cuerpo o de todo su cuerpo. Cuando esto ocurre es porque se han activado zonas cerebrales que se encargan de funciones motoras, de funciones que coordinan el movimiento. Sin embargo, también hay síndromes epilépticos caracterizados por la activación de otras áreas cerebrales distintas que tienen funciones no necesariamente del movimiento. Y algunos pacientes pueden tener crisis convulsivas, ¿no? En donde perciben olores, donde tienen alucinaciones visuales o fenómenos visuales no reales. Pueden escuchar en ocasiones sonidos o voces o tener conductas anormales, irregulares, todas estas generadas a partir de una descarga eléctrica anormal en la corteza de su cerebro.
¿Qué la causa?
Generalmente, por definición, toda actividad epiléptica es una condición así definida por una actividad eléctrica anormal de la corteza cerebral. Prácticamente cualquier daño, cualquier insulto sobre la corteza cerebral puede manifestarse con una crisis epiléptica. Generalmente las epilepsias pueden considerarse entonces epilepsias primarias o epilepsias secundarias. Epilepsias primarias es cuando no encontramos una lesión conocida o identificable en la corteza cerebral que genere esas descargas anormales. Y epilepsia secundaria, cuando existe una lesión que puede estar generando esas crisis. La epilepsia secundaria puede ser secundaria a una lesión estructural, es decir, a una lesión anatómica que ocupa un espacio en el interior del cerebro, como pudiera ser la epilepsia secundaria a la presencia de un tumor cerebral, a un absceso cerebral o alguna lesión de tipo inflamatoria o infecciosa. Desafortunadamente, la mayor cantidad o el mayor porcentaje de pacientes con epilepsia no tienen una lesión estructural bien definida y por lo general se asocia a algún problema que se presentó durante la infancia, durante las etapas iniciales, incluso de desarrollo y maduración cerebral. Las más comunes es la falta de oxigenación adecuada en el tejido cerebral durante los primeros minutos del nacimiento, o secundaria incluso a alguna lesión inflamatoria, alguna infección del cerebro que los pacientes hayan sufrido durante la infancia. De tal forma que pues, las conocemos como epilepsias idiopáticas, en donde no existe con claridad una causa que la produzca.
¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona con epilepsia?
Básicamente va a ser definida en función del área del cerebro que comienza a generar las descargas eléctricas anormales. Nosotros desde el punto de vista sindromático definimos a las epilepsias como epilepsias simples cuando el paciente está despierto durante la crisis convulsiva y epilepsias complejas cuando el paciente pierde el conocimiento durante la crisis y no recuerda lo que ocurrió mientras ésta se experimentaba. Igualmente las definimos como parciales o complejas. Las crisis parciales o generalizadas. Las crisis parciales, solamente la expresión del área específica del cerebro que está siendo activada de forma irregular es la que se manifiesta. Por ejemplo, si la zona que se encarga de mover el cuerpo, la mitad del cuerpo derecho, que tiene una representación en el cerebro, en la región central, del lado izquierdo, es la que está generando las descargas, es muy probable que el paciente experimente movimientos involuntarios del brazo derecho y eventualmente también de la pierna y de la cara derechas. En el caso de que la lesión se encuentre cercana a la corteza donde se integra toda la información visual, es probable entonces que el paciente, cuando tenga la crisis, presente fenómenos visuales anormales, como cambios de coloración, cambios en el tamaño de la percepción de los objetos, de tal manera que la forma de expresarse va a depender mucho del área cortical que está siendo activada. En algunos casos, estas crisis parciales tienden a generalizarse, es decir, la actividad eléctrica comienza a difundirse por todo el sistema cerebral y el paciente pierde el conocimiento y por lo general se expresa con movimientos involuntarios de todo su cuerpo. Pero va a depender pues, de dónde se encuentre el sitio que está generando las crisis, la expresión que la epilepsia manifestará en cada uno de los pacientes.
¿Tener una convulsión es lo mismo que tener epilepsia?
No, una convulsión es un síntoma, es una manifestación de un insulto o de una lesión cerebral o de alguna alteración metabólica. Los pacientes pueden incluso llegar a convulsionar cuando no tienen suficiente glucosa en su sangre por algún periodo de ayuno prolongado. Hay pacientes que llegan a convulsionar ante la presencia del alcohol. Y en ocasiones las convulsiones pueden llegar a presentarse secundarias a la presencia de una lesión aguda, como puede ser una hemorragia o un infarto cerebral, o una lesión de crecimiento paulatino como un tumor cerebral. El hecho de que tengas una crisis convulsiva o una convulsión no necesariamente te define como un paciente con epilepsia, es solamente un síntoma que puede deberse a una enfermedad metabólica o estructural distinta. Cuando las crisis convulsivas no tienen un origen específico y se repiten de manera periódica y requieren de un tratamiento anticonvulsivo para poder controlar sus crisis, sí definimos que el paciente tiene epilepsia. Pero no necesariamente una convulsión definirá a un paciente como epiléptico. Es necesario hacer estudios que incluyen la realización de un electroencefalograma para evaluar la función eléctrica del cerebro y estudios de imagen que descarten la presencia de lesiones que estén generando esas crisis para poder definir a un paciente como epiléptico o que tuvo una crisis convulsiva secundaria a una lesión distinta.
¿Cuáles son los tratamientos para una persona con epilepsia?
El primer tratamiento no es quizá lo que uno quiera escuchar, pero lo más importante cuando abordas un paciente con epilepsia es tener un abordaje diagnóstico muy, muy preciso. Si que lo más importante es que el paciente sea estudiado por un especialista, en este caso por un neurólogo. Para poder distinguir esta enfermedad tienen que hacerse estudios como los que mencioné, el electroencefalograma, así como estudios de sangre que descarten que no exista alguna alteración metabólica que esté generando esas crisis. Si no hay evidencia de que exista alguna lesión estructural, es decir, algún tumor, algún acceso, alguna lesión en el interior del cerebro evidente por resonancia magnética o por tomografía, y que no existen alteraciones metabólicas como las que se mencionaba, de alteraciones en el metabolismo de la glucosa, o alguna alteración hormonal que también las genere, entonces el tratamiento se basa para dar medicamentos que reduzcan la capacidad de las células de excitarse con tanta rapidez para generar esos patrones de actividad distintos. Entonces existe una gran cantidad de medicamentos antiepilépticos que son utilizados para poder tratar esta epilepsia. Aprovecho esta pregunta tuya para comentarte que aproximadamente un 20% de los pacientes con epilepsia no van a tener un resultado satisfactorio únicamente con medicamentos. Y por medicamentos me refiero a una lista que incluye cerca de 12 a 14 medicamentos y que pueden ser utilizados en combinación con intención de potenciar sus efectos. Pero aún así, un 20% de los pacientes en nuestro país no van a tener una respuesta adecuada con medicamentos y son candidatos a un procedimiento quirúrgico. Así que hay cirugía cerebral que podemos aplicar en nuestros pacientes con la intención de curar incluso o reducir dramáticamente el número de crisis convulsivas en un paciente con epilepsia.
Ahí escuchamos un fragmento de la entrevista con el doctor Rodrigo Mercado Pimentel, médico adscrito al servicio de neurocirugía, encargado de la Clínica de Neurocirugía Funcional del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se despegue. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa, o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vayan porque regresando les presentaré más información y otro poco de la entrevista con el doctor Rodrigo Mercado Pimentel. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este espacio, les comento que el día de hoy les estoy hablando de la epilepsia. Las personas con epilepsia responden al tratamiento en aproximadamente un 70% de los casos. Alrededor de 3/4 de las personas que viven en países de ingresos bajos y medianos no reciben el tratamiento que necesitan. En muchos lugares del mundo, los pacientes y sus familias pueden ser víctimas de la estigmatización y la discriminación en muchas partes del mundo. Les recuerdo que esta es la primera parte de este tema, no se pierdan la siguiente ya que en ella le presentamos la continuidad de la entrevista y la información se complementa. Vamos a seguir escuchando al doctor Rodrigo Mercado Pimentel, médico adscrito al servicio de neurocirugía, encargado de la Clínica de Neurocirugía Funcional del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Él nos está hablando de la epilepsia.
Salud.
¿La epilepsia es una condición hereditaria?
Hay algunos patrones familiares que sí pueden ser heredados, sin embargo representan menos del 12 al 15% de los síndromes epilépticos conocidos, de tal manera que no necesariamente es una enfermedad hereditaria.
¿Se puede prevenir?
Mira, afortunadamente sí. La epilepsia más común en nuestro medio, desafortunadamente, se encuentra asociada con el antecedente de alguna complicación durante el nacimiento del paciente, el nacimiento de los niños. De tal manera que un control prenatal adecuado, con un seguimiento periódico nutricional, por estudios de imagen, que le dé seguimiento al proceso del embarazo, así como una atención adecuada en hospitales específicamente diseñados para atender partos o cesáreas de diferentes grados de dificultad y que expongan a un menor riesgo de falta de oxigenación en los niños al momento de nacer, sería una manera en la que podemos prevenir la aparición de epilepsia secundaria a lesiones durante la atención del parto.
¿Cómo se manifiestan las crisis de epilepsia?
Va a depender de las áreas del cerebro que estén siendo activadas. Si se activa el área que se encarga del movimiento del cuerpo del paciente, es probable que el paciente tenga una crisis parcial únicamente y movilice una de sus manos o todo su cuerpo. Si la crisis tiende a generalizarse, todas las áreas cerebrales encargadas del control del movimiento del cuerpo comienzan a activarse de forma irregular, el paciente puede tener una convulsión generalizada donde movilice todos los segmentos de su cuerpo. Como te explicaba, las crisis pueden ser parciales o pueden ser generalizadas. Cuando son parciales, una función específica es la que se expresa. Si el área lastimada es la corteza visual, el paciente va a tener trastornos visuales, como cambios en la coloración de la escena visual, cambios en la perspectiva o en el tamaño de los objetos que están observando. Si tiene una lesión del lóbulo temporal, puede ser que el paciente experimente sensaciones inexplicables de incomodidad, de temor, de ansiedad, de angustia, y en ocasiones también alucinaciones visuales. Si las crisis son parciales, generalmente el paciente está alerta durante la crisis, es una crisis simple, y la crisis puede ser compleja cuando además de la expresión de la epilepsia, el paciente además pierde el conocimiento. Entonces todo va a depender de cuál sea la zona cerebral que esté generando la descarga y cuál es el patrón con la que esta actividad eléctrica normal se distribuye a lo largo y ancho de la corteza cerebral.
Esto fue la primera parte de la entrevista con el doctor Rodrigo Mercado Pimentel, médico adscrito al Servicio de Neurocirugía, encargado de la Clínica de Neurocirugía Funcional del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. En la siguiente emisión escucharemos lo que resta de esta participación. No se lo pierda para que tenga la información completa. Vamos ahora a escuchar en la siguiente cápsula informativa cómo afecta esta enfermedad a los niños.
Epilepsia en niños. La epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetitivas a través del tiempo. Una convulsión es un cambio repentino en la actividad eléctrica y química en el cerebro. Una sola convulsión que no vuelve a ocurrir no es epilepsia. Causas. La epilepsia puede deberse a una afección médica o lesión que afecta al cerebro, o la causa puede ser desconocida. Las causas comunes de la epilepsia incluyen lesión cerebral traumática, daño o cicatrices después de infecciones del cerebro, defectos de nacimiento que involucran al cerebro, daño cerebral que ocurre durante o cerca del nacimiento, trastornos metabólicos presentes en el nacimiento, tumor cerebral benigno, a menudo muy pequeño, vasos sanguíneos anormales en el cerebro, accidente cerebrovascular, otras enfermedades que dañan o destruyen el tejido cerebral. Las crisis epilépticas usualmente comienzan entre los 5 y 20 años, pero pueden pasar a cualquier edad. Puede haber una historia familiar de convulsiones o epilepsia. Una convulsión febril es una convulsión en un niño desencadenada por una fiebre. La mayoría de las veces, las convulsiones febril no es una señal de que el niño tiene epilepsia. Síntomas. Los síntomas varían de niño a niño. Algunos niños pueden simplemente quedarse mirando, otros pueden temblar violentamente y perder el estado de alerta. Los movimientos o síntomas de una convulsión dependen de la parte del cerebro que esté afectada. El proveedor de atención médica de su niño puede decirle más sobre el tipo específico de convulsiones que su niño puede tener. Convulsión de ausencia. Involucra a todo el cuerpo, incluyendo aura, rigidez muscular y pérdida del estado de alerta. Convulsión parcial. Puede involucrar alguno de los síntomas descritos arriba, dependiendo de la parte del cerebro en la que comienza la convulsión. En la mayoría de las veces, la convulsión es similar a la anterior. Algunos niños tienen una extraña sensación antes de una convulsión. Las sensaciones pueden ser hormigueo, sentir un olor que no está allí, sentir miedo o ansiedad sin razón, o tener una sensación de déjà vu. Pruebas y exámenes. El médico preguntará sobre la historia médica y familiar de su niño en detalle sobre el episodio de convulsión. Le hará a su niño un examen físico, incluyendo una detallada observación del cerebro y sistema nervioso. Ordenará un electroencefalograma para resolver la actividad eléctrica en el cerebro. Este examen a menudo muestra el área del cerebro en la que comenzó la convulsión. El cerebro puede aparecer normal después de una o entre convulsiones. Tratamiento. El tratamiento incluye medicamentos, cambios de hábitos, cirugía. Si la epilepsia de su niño se debe a un tumor, a vasos sanguíneos anormales o a sangrado en el cerebro, se puede necesitar cirugía. Los medicamentos para prevenir convulsiones se llaman drogas anticonvulsivas o antiepilépticas. Estas pueden reducir el número de convulsiones futuras. Estos medicamentos se toman por vía oral. Puede ser necesario cambiar la dosis de vez en cuando. Siempre asegúrese de que su niño tome el medicamento a tiempo y según las indicaciones. No detenga o cambie medicamentos por su cuenta. Muchos medicamentos para la epilepsia pueden afectar la salud ósea de su hijo. Hable con el proveedor de su hijo sobre si su niño necesita vitaminas u otros suplementos. La epilepsia que no se controla bien después de probar un número de drogas anticonvulsivas se denomina epilepsia infantil resistente a fármacos. En este caso, el médico puede recomendar cirugía para remover las células cerebrales anormales que están causando las convulsiones o para colocar un estimulador al nervio vago. Este dispositivo es similar a un marcapasos, puede ayudar a reducir el número de convulsiones. A algunos niños se los pone bajo dieta especial para prevenir las convulsiones. Grupos de apoyo. El estrés de cuidar a un niño con epilepsia se puede aliviar uniéndose a un grupo de apoyo. En estos grupos se comparten experiencias y problemas comunes. Expectativas. Pronóstico. La mayoría de los niños con epilepsia viven una vida normal. Ciertos tipos de epilepsia infantil se van o mejoran con la edad, usualmente en los últimos años de la adolescencia o en los 20s. Si su niño no tiene convulsiones por unos pocos años, puede suspender los medicamentos. Para muchos niños, la epilepsia es un trastorno de por vida. En estos casos, los medicamentos deben seguir tomándose. Los niños que tienen trastornos de desarrollo que también causan epilepsia pueden enfrentar desafíos a lo largo de sus vidas. Posibles complicaciones. Las complicaciones incluyen dificultad con el aprendizaje, la inhalación de alimentos o saliva en los pulmones durante un ataque, lo que puede causar neumonía por aspiración, ritmo cardíaco irregular, lesiones por caídas, golpes o mordidas autoinfligidas durante una convulsión, daño cerebral permanente, efectos secundarios de los medicamentos. ¿Cuándo contactar a un profesional médico? Llame al número de emergencias si es la primera vez que su niño tiene una convulsión. Una convulsión ocurre en un niño que no tiene un brazalete de identificación. Si su niño ha tenido convulsiones antes, llame al 911. Si la convulsión es más larga de las que normalmente tiene el niño, o el niño tiene un número inusual de convulsiones, tiene repetidas convulsiones a lo largo de unos pocos minutos, tiene repetidas convulsiones en las que no se recupera la conciencia o el comportamiento normal entre ellas, se lesiona durante la convulsión, tiene dificultad para respirar. Prevención. No hay una forma conocida de prevenir la epilepsia. Una dieta y sueño apropiados pueden disminuir las posibilidades de convulsiones en niños con epilepsia. Reduzca el riesgo de lesiones en la cabeza durante actividades riesgosas. Esto puede disminuir el riesgo de una lesión cerebral que conduzca a convulsiones y epilepsia. Elaborado con información de la página electrónica Medline Plus.
Es importante tener presentes cuáles son los síntomas que una persona con epilepsia puede tener. Recordemos que si alguien convulsiona, no necesariamente se trata de esta enfermedad. De cualquier modo, debemos acudir a recibir atención médica para identificar el por qué ocurrió o está ocurriendo. Con esto terminamos el programa del día de hoy. No olviden dar continuidad a este tema en la siguiente emisión. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerden que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.